ping, 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 pong de palabras. Palabras en ida y vuelta. Ping, 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 pong de palabras. La entrevista. Desde que la selección uruguaya de fútbol estableció su casaca color cielo en honor al triunfo de River Plate de Montevideo ante el equipo argentino Alumni, parece que el celeste ha formado parte de la identidad oriental de manera indiscutible.
La celeste nace con motivo de un partido que juega en el campeón uruguayo, el viejo River Plate, en el año 1910. Era campeón uruguayo River y juega contra el Alumni, que era campeón argentino, un cuadro realmente excepcional, casi invencible. Se hace el partido entre los dos campeones del Río de la Plata. Increíblemente, River, acá en Montevideo, le gana por 2-1. Una victoria sensacional. Para ese partido, por similitud de colores con el Albion, River jugó con una camiseta celeste.
Los uruguayos son capaces de discriminar más fácilmente entre los colores celeste y azul que los españoles. Esto según lo demuestran los primeros resultados de un estudio realizado por el Centro de Investigación Básica en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República.
El objetivo era comparar cómo los uruguayos y los españoles discriminaban el azul y el celeste. Hicimos esa propuesta de investigación y enseguida nos pusimos a trabajar en llevar a cabo el experimento acá en Uruguay y en España, que fue la otra parte donde se hizo tarea experimental.
El estudio llamado Proyecto Blue plantea que los uruguayos a nivel de percepción son más precisos a la hora de distinguir el celeste entre otros colores de tonos similares.
Comenzamos con aproximadamente 20 uruguayos y 20 españoles. En el laboratorio los citamos, les pedimos que se pongan cómodos en un monitor y los ponemos a hacer una tarea experimental en la computadora.
En España, el celeste no existe como un color en sí mismo, sino que es parte del azul. Esto se relaciona con que en España y en otras regiones del mundo, el celeste no es visto como un color propio. Si uno llega a un encuentro con un amigo español luciendo una camisa celeste, es probable que te digan, qué bonita camisa azul.
El hecho que nosotros tengamos dos categorías para el azul y el celeste, tener dos palabras para el azul, y también la importancia cultural que el celeste o la celeste tiene para nosotros.
El proyecto pretende estudiar la influencia del lenguaje en la discriminación de colores en poblaciones hispanas que mantengan variaciones idiomáticas.
En inglés, por ejemplo, no tienen celeste, tienen azul claro y azul oscuro.
Como el cielo tan azul.
La carga cultural y afectiva ligada a un color. Esta tarde nos visita Alejandro Maiche e Ignacio Rebollo. Alejandro es licenciado en psicología y doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido profesor de psicología básica en esta universidad por 10 años y actualmente se desempeña como profesor de psicología cognitiva en la Facultad de Psicología de la UDELAR, donde además dirige el Centro de Investigación Básica en Psicología. Ignacio Rebollo, por su parte, es estudiante de Psicología y de Biología Humana de la Universidad de la República. Sus áreas de interés son la psicología básica y la psicolingüística experimental. Es investigador del Proyecto Blue. La entrevista. El Proyecto Blue.
La dieta visual que tenemos. La dieta visual sería qué tipo de estímulos nos enfrentamos en el correr del día con más frecuencia. Los uruguayos tenemos el celeste o la celeste mucho más metida, cableada en lo profundo de nuestro cerebro que capaz que España, que el color de la selección no es celeste, digamos, ¿no?
Alejandro e Ignacio, un gusto recibirlos por acá en una tarde que no tiene un cielo celeste, justamente lo hablábamos recién, pero bueno, bien vale la pena luego del triunfo de la selección hablar de este interesante proyecto que, bueno, presentábamos y resumíamos en la introducción por allí, pero que ustedes, bueno, se van a explayar un poquito más. Un gusto tenerlos por acá, en primer lugar.
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, antes que nada, Alejandro, quizás hablar, bueno, sos el director del Centro de Investigación Básica en Psicología, que tiene una sigla rara de pronunciar, ¿no? CIPSI, ¿no? CIPSI, vendría así. Contanos un poquito cuándo se crea y cuáles son los objetivos y líneas de trabajo que tiene.
El CIPSI se crea en el 2010, en diciembre del 2010, ¿no? Más o menos, por una resolución del Consejo de la Facultad de Psicología, uh-huh. En un intento, digamos, de en una acción coordinada, digamos, de toda la facultad de fomentar la investigación. La Facultad de Psicología está en un proceso de transformación académica global en los últimos 4 o 5 años, digamos, casi 6, ¿no?, que lleva el decanato de Luis Leopold. Y en ese contexto surge la posibilidad de tener centros de investigación. El primer centro de investigación que la facultad crea es el CICP, también difícil de pronunciar, es el Centro de Investigación Clínica y Procesos Psicosociales de Mediana Escala. Este además es difícil de nombrar entero. Y el segundo es el nuestro, que es el CIPSI, el Centro de Investigación Básica, que surge con la intención de promover la investigación en un área que la Facultad de Psicología había de alguna manera desestimado en los últimos años como un área de desarrollo, y que en el mundo es un área de las más importantes de creación de conocimiento en torno a la psicología. Uh-huh. Es básicamente el estudio del procesamiento de la información que hacemos los seres humanos, de la percepción, de la atención, de la memoria, del lenguaje, del pensamiento, de la motivación, de la emoción, que son lo que llamamos procesos psicológicos básicos. Es con lo que nos manejamos para entender el mundo en que vivimos. Entonces, el centro tiene como objetivo, digamos, para contestar a tu pregunta, fomentar la investigación en todas estas áreas. Y lo que hicimos básicamente para eso fue crear el centro, que además es una estructura muy chiquita, digamos, que básicamente está conformada por 2 laboratorios, un laboratorio de psicofisiología y un laboratorio de psicofísica.
Que funciona mismo en la facultad.
Sí, que están en el segundo piso de la facultad. Y al lado de los laboratorios hay un pequeño espacio donde trabajan los investigadores desarrollando investigación en esas áreas. Hicimos un llamado abierto a proyectos para toda la UDELAR, no solo para profesores o estudiantes de psicología, sino, digamos, abierto a cualquier persona, ni siquiera la UDELAR, que quisiera desarrollar investigación en estas áreas. Hubo una comisión asesora que seleccionó de 10 proyectos presentados 8, que fueron los que se iniciaron, digamos, en el centro en el 2010. Hoy quedan 6 en vigencia y estamos recibiendo solicitudes de unos 4 más que están en proceso de evaluación.
Uh-huh. ¿Cuáles son los 5 proyectos a nivel de título, por fuera de lo que es el Blue, que vamos a extendernos más adelante, ¿no?
Bueno, Blue es uno de los que tiene más propaganda, digamos, así que puede ser el que
tiene como más marketing, ¿no?
Sí, es el proyecto marketinero. Uh-huh. Pero también tenemos un proyecto, por ejemplo, de procesamiento léxico, que trabajan básicamente con experimentos de detección de palabras y de cómo procesamos, digamos, el tema del lenguaje a nivel más experimental, que está relacionado, digamos, con Blue, pero que es distinto. Tenemos un muy lindo proyecto con mucha actividad de evaluación sensorial, donde en realidad estamos estudiando el tipo de rotulación que tienen los alimentos, donde, viste, cuando vas al supermercado, que aparece tipo cuántas grasas tiene, cuántas azúcares, cuánto tal. Bueno, ¿qué tipo de rotulación sería la más adecuada para que los individuos que van al supermercado puedan interpretar eso rápidamente? Y eso lo estudiamos con Eye Tracker, que es uno de los aparatos que manejamos en el laboratorio de psicofísica, que lo que te dice es dónde mira el sujeto en cada momento. Tenemos también un proyecto de ilusiones visuales, que estudiamos justamente las ilusiones visuales como ventana para entender el funcionamiento del cerebro. Con ese proyecto justamente hicimos ahora una exposición en el LATU, en el Espacio Ciencia, que además dio mucho resultado y que, según nos dicen, los niños quedaron muy contentos en estas vacaciones de julio. ¿Qué más tenemos? A ver, hay un proyecto de accesibilidad y XO, que es un proyecto en conjunto con la Facultad de Ingeniería, que desarrollaron un prototipo, digamos, para que las XO sean usadas por niños discapacitados motrices, y entonces midieron como proyecto de investigación el desarrollo cognitivo que eso permitía a los niños discapacitados motrices que hasta ahora prácticamente no usaban las XO. Y me estoy olvidando de alguno.
Afecto y memoria.
Afecto y memoria, que estudia justamente el impacto de las palabras en variables emocionales psicofisiológicas como manera, digamos, de fomentar el recuerdo o no, digamos. Y me parece que no queda ninguno más, no me acuerdo.
Bueno, y esta historia del Proyecto Blue, ¿cómo nace? ¿No? Nos remontamos también al año 2010, por ahí, ¿no?
Sí, más o menos, bueno, cuando surge el CIPSI, surge la propuesta de proyecto de investigación para el CIPSI, 2 investigadores que no se encuentran acá en Uruguay, que son Analía Arévalo, que es argentina, estadounidense, y Fernando González, que es uruguayo, se les ocurre, bueno, esta idea de seguir esta línea que tiene bastante historia en el mundo, de que cómo el lenguaje afecta a la percepción,
y dadas las características particulares del Uruguay con esto de tener dos palabras para el azul, era un buen campo experimental para poder desarrollar este experimento. Entonces, bueno, se pusieron en contacto enseguida conmigo y con una compañera, Nicolasa, que éramos estudiantes de psicología y hacía unos meses que veníamos trabajando con ellos, y lo presentamos como propuesta de investigación para el laboratorio, para el CIPSI, para empezar a investigar en esta área.
¿Cuál fue el punto de partida, en particular, del interés tuyo de investigar del tema, ¿no? Y la hipótesis central, un poco para que los oyentes también no sigan en el razonamiento, ¿no?
Bueno, en realidad un poco cuando la pregunta experimental es de alguna manera, que es lo que me marcó el interés hasta ese lado, es cómo el lenguaje puede afectar la forma que tenemos de ver el mundo. Que en un principio uno pensaría que no afectaría, pero después vamos viendo que sí nos condiciona en alguna manera. Esto surgió en el año 50, un lingüista famoso llamado Worf planteó esta posibilidad de, bueno, y ahí surgió todo el tema de los esquimales y la cantidad de palabras que después resultó no ser tantas palabras, pero cuando surgió esta pregunta yo dije, bueno, capaz que estaría interesante investigarlo, y dado que los uruguayos tenemos esta particularidad, podría ser una línea interesante. Se sabe que el lenguaje determina, no de forma total, pero sí parcial, la forma que tenemos de al menos entender el mundo y de cierta manera percibirlo. Hay un experimento muy 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 conocido. Para los alemanes la palabra puente es femenino. Para nosotros puente es masculino, gramáticamente. Si vos pones un grupo de alemanes y les mostrás una foto de un puente, y agarras un grupo uruguayo y le mostrás una foto de un puente y le pedís a los dos que te digan adjetivos que describan ese puente, probablemente lo que pase es que los uruguayos digan más que es un puente firme, que es un puente esbelto, que es un puente sólido, y los alemanes digan que es grácil, que es muy estético, y que le pongan características que están asociadas al género gramatical, claro, de esa palabra.
Claro.
Entonces, con estudios como ese queremos un poco entender por qué y cómo es que el lenguaje puede afectarnos, y qué características tiene esa, si es una relación, percepción, la percepción afecta al lenguaje, que es todo el tema de la dieta visual que decías en la introducción, si es el lenguaje el que afecta a la percepción y en qué medida, hay estudios que preguntan, pero qué tanto, si un idioma no tiene una palabra para el mal, ¿no son malvados? ¿O no tienen? Estuvimos viendo que en realidad no es tan determinante, pero que sí afecta y que se puede llegar a medir.
Vos hacías ese link, incluso me parece interesante conversarlo con los esquimales en torno al blanco, ¿no? Sobre todo distintos tipos de o formas de ¿por qué hiciste esa cita en función, porque tiene mucho que ver también con el celeste o con el objetivo que ustedes se trazaron, ¿no?
Bueno, el caso del blanco con los esquimales fue muy gracioso porque fue como una especie de bola de nieve, valga la redundancia.
Igual el color.
Exactamente. A ver, hay algo probablemente cierto. Los esquimales se enfrentan constantemente a mucho más blancos y tipos de nieve de los que nos enfrentamos nosotros. En base a eso, un investigador, no me acuerdo el nombre en este momento, surgió la pregunta, no, fue Frank Boas, también un lingüista famoso, de cuántos colores tendría para el blanco un esquimal. Y de ahí como se mediatizó un poco esa frase, que es como muy, ¿cuántos colores tendrá para el esquimal, para el blanco un esquimal? Y pasaron, si vos te pones a rastrear en la bibliografía, en algún momento dijeron que eran 2, después que eran 50, y el otro día escuché 700. Yo no sé realmente cuántos colores tienen los esquimales para la nieve o para el hielo, pero probablemente sean 1 o 2. Pero es muy gracioso porque de alguna manera, o sea, es útil un poco el concepto para pensar que, bueno, si nosotros nos estamos enfrentando constantemente a algo, vamos a necesitar categorizarlo en subtipos de ese objeto, que capaz que una persona que no está acostumbrada no tendría necesidad de, pero le pasa a cualquier profesional o a cualquier artesano.
Claro.
Para nosotros un cacho de madera es un cacho de madera. Si vos le preguntás a un tipo que trabaja con madera, probablemente distinga los tipos y las cantidades de maderas y todo ese tipo de detalles.
Sin duda.
Hay un ejemplo bastante lindo, pero no sé cómo se transmite en radio, porque necesito una imagen. Pero capaz que no sé si tienen algún Facebook o alguna... hay un ejemplo de Ramachandran de hace poco en la interrelación entre lenguaje y percepción. Que él pone dos formas abstractas cualesquiera, una forma puntiaguda y una forma redondeada. Como si fuera más o menos una nube y como si fuera una especie de triángulo, digamos, con bordes bien rígidos y puntiagudos. Y dice a un público cualquiera... Me dice que estos son dos objetos abstractos, que a uno le vamos a llamar Kiki y a otro le vamos a llamar Boba. Y le pide a los sujetos que digan cuál se llama Kiki y cuál se llama Boba. Y automáticamente, prácticamente el 99% de los sujetos dicen que Kiki es el puntiagudo y Boba es el redondeado. Lo cual habla de que obviamente nosotros no le ponemos nombres cualesquiera a las cosas, digamos, sino que la percepción de las cosas de alguna manera encaja con ciertos nombres o ciertos sonidos, y eso de alguna manera está en la base de estas posibles relaciones entre lenguaje y percepción. Uh-huh. Para los oyentes que quieran buscar esto, simplemente poniendo en Google Kiki con K y Boba con B larga, van a ver enseguida las imágenes y van a comprobar ellos mismos que sin duda ellos le dirían Boba al redondeado y Kiki al puntiagudo, y es bastante sintomático porque obviamente no tienen ninguna forma parecida a nada.
Uh-huh. Alejandro, me imagino que al centro, bueno, llegarán muchas propuestas. ¿Qué fue lo particular también que interesó del proyecto Blue, ¿no? Más allá de lo que estamos comentando como hipótesis, ¿no? ¿Por qué desarrollarlo?
A ver, al centro llegaron 10 propuestas que uh-huh. no son muchas en Bien. Realidad. Es cierto que últimamente hemos tenido mucha más demanda, por suerte, y esto tiene que ver también con la instalación de un área nueva para el Uruguay. Pero seamos conscientes de que esto, de alguna manera, había pasado desapercibido en los últimos años, el área de la psicología básica para Uruguay. De todas maneras, yo no estuve en la comisión asesora de los proyectos. A mí me eligieron los investigadores cuando se crea el centro, como parte de los investigadores que podía estar dirigiendo el centro. Pero lo que sí me ha comentado, o comentó a todos los investigadores, la comisión asesora, es que veían que este proyecto, además de tener un link con la cultura nacional, era un proyecto interesante desde el punto de vista de la investigación básica. Lo que nos pasa a veces a los básicos, a los que investigamos en cuestiones básicas, es que la gente nos dice, che, ¿y para qué? Al final esto uh-huh. Es solo para saber. Bueno, en verdad sí, y eso no es solo para saber. Sí. Es muy importante saber, porque justamente del saber básico de cómo funcionan las cosas, en este caso cómo funciona el cerebro, después surgen un montón de aplicaciones. Muchas veces no las hacemos nosotros porque nos dedicamos a la investigación básica, a saber por qué pasan las cosas o cómo funcionan las cosas. Pero hay un montón de ejemplos en la literatura que muestran claramente que la investigación aplicada por sí mismo no surge nunca. Y para un país, incluso subdesarrollado como el nuestro, no tener investigación básica es un gran error estratégico, porque entonces vos terminás siempre comprando los conocimientos afuera para después desarrollar aplicaciones. Y eso es una discusión muy, muy fuerte hoy por hoy en el ambiente científico, y creo que por suerte todos estamos entendiendo de que la investigación básica no es que sea más importante que la aplicada, sino que es tan importante como la aplicada, y por lo tanto tenemos que desarrollarla.
Uh-huh. Bueno, Alejandro, Ignacio, ¿cómo fue la metodología, ¿no? ¿Cómo se empezó a trabajar a partir de esa hipótesis, ¿no? Ese objetivo de trabajo, bueno, ¿cuáles fueron los primeros pasos que se dieron?
Bueno, en realidad el primer paso es diseñar un poco el experimento, o sea, uh-huh. cómo nosotros podemos llegar a medir una interrelación, un efecto entre el lenguaje y la percepción, que a primera vista parece difícil, sin pensar en alguna estrategia particular.
A ver, para hacerlo claro, incluso, nosotros cuando miramos el cielo, recién poníamos algunos ejemplos de canciones, ¿no? Para nosotros el cielo es celeste, ¿no? Básicamente, si lo vamos a comparar, ustedes lo compararon con lo que pasa en España, ¿no? Pero en otros idiomas también poníamos en la intro, en inglés por ahí no existe la palabra como tal, el cielo es azul, azul claro, ¿no? Es azul oscuro. Es un poco el punto de partida, ¿no? ¿Por qué pasa eso en algunas regiones, ¿no?
Bueno, primero entonces, para llevar a cabo el experimento tuvimos que definir a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de celeste. Uh-huh. Entonces, a los participantes del experimento que tomamos como muestra para el resto de la población uruguaya, les pedimos que nos digan, les presentamos una serie de colores azules y celestes para nosotros, pero precisamos contrastarlos para que efectivamente ellos los dividan espontáneamente en azul y celeste. Entonces, le mostramos uno por uno los colores varias veces aleatoriamente y le decimos, este color, ¿qué color es este para vos? Uh-huh. Entonces pueden decir azul, celeste, azul claro, azul oscuro.
Bueno, no están condicionadas las respuestas.
No están condicionadas porque uh-huh. si no, de alguna manera le estás diciendo claro. qué es lo que tienen que hacer. Ahí definimos cuáles azules y cuáles son celestes. Entonces, a partir de eso, hacemos la tarea experimental. Lo que nosotros diseñamos fue que tengan que discriminar entre dos colores. O sea, decidir si dos colores distintos son iguales o no.
Que aparecían en la pantalla, uh-huh. ¿no? Aparecen en la pantalla de la computadora, iba a decir uh-huh. del ordenador, ¿no? Dos cuadraditos, digamos, donde tenían que decir si eran iguales o eran distintos a un modelo.
Uh-huh. Los dos en tonos azulados.
Exacto, ¿no? Todos azules uh-huh. y celestes. Sí. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros medimos, en realidad, le pensamos estos estímulos muchas veces. En algunos ensayos los colores van a ser azules, en otros van a ser celestes, y comparamos cuándo les va mejor a los participantes. Si cuando tienen que comparar un color azul con otro color azul, o un color celeste con otro color celeste, o si tiene que comparar un color azul y otro celeste. O sea, si el hecho de tener dos categorías, ¿no?, dividir ese continuo de colores en dos categorías, trae o no alguna ventaja en los tiempos de reacción y en la tasa de acierto. Y capaz que ya le puede contar un poco a qué nos referimos con tiempo de reacción y por qué es importante para medir esto.
Uh-huh. La psicofísica en general trabaja con este tipo de variables. Es decir, nosotros, más que preguntarle al sujeto cosas y que el sujeto se ponga a hablar y a contarte y a yo qué sé, que está todo bien con eso, pero que de alguna manera uno en ese tipo de respuestas en general racionaliza demasiado y entonces no dice exactamente lo que percibe rápidamente. Nosotros le ponemos como tareas muy sencillas y medimos variables que no puede controlar el sujeto. Entonces, si yo a vos te presento en la pantalla dos colores y te digo, ¿cuál de estos dos es igual a otro? Eso es una tarea rápida que vos vas a hacer medio automáticamente sin mediar cosas del estilo, ¿qué me querrá decir? Y yo qué sé, y no sé cuánto. Entonces, presentamos ese tipo de tarea y lo que medimos es cuántas veces acierta el sujeto, porque hay uno que siempre es igual, uh-huh, y cuánto tarda en dar esa respuesta. Nuestra hipótesis de partida, la idea que teníamos era, bueno, bien, cuando los colores que tenga que comparar estén en distintas categorías semánticas, es decir, uno sea celeste para los uruguayos y otro sea azul para los uruguayos, de alguna manera eso va a ser percibible más distinto que para los españoles, que todo es un azul, aunque le puedan poner el adjetivo claro o oscuro. Uh-huh. ¿Entendés? Va a ser más fácil de distinguir. Si es más fácil de distinguir, va a acertar más, va a haber mayor porcentaje de tasa de acierto y va a haber menor tiempo de reacción. Esa era nuestra hipótesis de partida, ¿verdad? Uh-huh. Los resultados capaz que después los puede contar Nacho mejor.
Bien, allí se tomaron a aproximadamente 20 uruguayos y 20 españoles, ¿no?, para hacer ese ejercicio, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Usamos 20 estudiantes de psicología y otras facultades uruguayos, y también 20 estudiantes de psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Comparamos la performance de los dos haciendo la misma tarea. Entonces asumimos que cualquier diferencia que haya entre ellos se va a deber a las diferencias culturales y y lingüísticas, y lo vamos a ver eso en cómo le van los resultados de las tareas. Entonces, uh-huh, si a las dos personas le hago hacer la misma tarea y a uno les da significativamente distintos que a los otros, entonces hay algún efecto ahí que podría ser interesante estudiar.
Bueno, esa primera instancia ya se realizó.
Sí.
¿Y qué fueron los resultados o por lo menos conclusiones que pudieron sacar?
Bueno, lo que vimos es que efectivamente los uruguayos, que eso era un efecto que en realidad queríamos encontrar, para nosotros el celeste es una categoría psicológicamente distinta a la del azul. Uh-huh. Lo percibimos como distinto. Lo otro que vimos es que cuando comparamos un azul con un celeste, en realidad eso lo vimos porque al comparar un color azul con un color celeste nos iba más rápido y acertábamos más. Los españoles, curiosamente, tuvieron como esta ventaja, pero en menor medida. Parece que los españoles tienen el azul cielo, que uh-huh, podría ser como una especie de categoría intermedia que estuviese, bueno, generando este efecto.
Hay una duda que tengo. Cuando decís acertaban más, ¿a qué te referís?
Porque efectivamente había una respuesta correcta en la tarea que tenían que realizar, uh-huh, los participantes. Te la repito por las dudas.
Sí.
Aparecía un cuadrado de un color, que uh-huh, podía ser azul o celeste, y abajo aparecían otros dos cuadrados, que uno era exactamente igual al de arriba y otro no. Entonces los participantes tenían que decidir muy rápidamente, un segundo y medio, cuál de los dos cuadrados de abajo era exactamente igual al cuadrado de arriba.
Bien.
Entonces, bueno, veíamos justamente que los uruguayos éramos más precisos cuando comparamos arriba un azul y abajo un celeste, que si los dos eran azules, y que los españoles también eran un poco más precisos, pero era menor el efecto que tenían. Uh-huh. Entonces, esto probablemente se da que, bueno, primero que compartimos muchas cosas, el idioma, antes que nada, salvo algunas variaciones de tono y de palabras, que podrían explicar que también ellos tuvieran como una categoría intermedia. Estos estudios ya se han realizado con otros colores en otras partes del mundo. Es una línea que se llama, por si hay algún interesado, percepción categorial, que es el hecho de ver un continuo como es el espectro de colores en categorías discretas y los efectos que tiene sobre la percepción. Otros idiomas ya se ha comprobado que no tienen esta ventaja de percibir más rápido, más uh-huh, acertado.
¿Y por qué se eligió España puntualmente, más allá de la conexión? Porque también pensando en voz alta, por ahí se podría haber elegido Argentina, ¿no? Donde, si bien se comparte el color de la bandera por ahí, el celeste quizás tiene un significado menor al que puede tener el uruguayo, ¿no?
Bueno, podría ser interesante interesante para ver los efectos de la... Nosotros en realidad el estudio que queríamos hacer es comparar los efectos del lenguaje en la percepción. Uh-huh. Entonces, los uruguayos tenemos la categoría celeste, los españoles no la tienen, o si la tienen en menor medida. Algunos españoles sí, otros no. Es como, está mucho en discusión. Los argentinos sí tienen el celeste. Y probablemente también sea una categoría para ellas. Sin embargo, no tiene la importancia cultural que tiene para nosotros. El tema es que medir cosas de tal nivel de complejidad, digamos, en el cerebro probablemente no haya un área exclusivamente dedicada a la cultura. Entonces es muy difícil que esas diferencias se noten en tiempo de reacción. Claro. Capaz que puede pasar y podría ser un estudio interesante, pero no creo que tendría que requerirse muchos ensayos para llegar a ver algún tipo de efecto. Y acordate que también la remera de ellos es celeste.
El asunto de fondo es que en realidad, si bien suponemos que hay un efecto que tiene que ver con la cultura, en tanto esto de la camiseta celeste, la bandera celeste y la importancia cultural que tiene para nosotros el celeste, lo que estamos en todo caso seguros es que el hecho de disponer en el lenguaje de la palabra celeste es la causa principal del efecto. Y esta es la diferencia con España, no tanto lo cultural, uh-huh. o en todo caso lo cultural a posteriori, pero claro. Lo que a vos te pasa con un español es que si le preguntás de qué color es el cielo, te dice azul claro. Y esto es una cosa que puedes hacer si tenés algún amigo español o tal. Sí, sí. ¿De qué color es el cielo hoy? Bueno, hoy justo es gris, pero cualquier día de
bueno, o capaz que a algún oyente le pasó también viajando.
Ahí está,
o
y te dicen azul claro. Celeste uh-huh. no es una categoría, si bien algunos la conocen, porque además ahora hay mucha infiltración, ¿no? Y cuántos uruguayos y argentinos viven hoy por hoy en España, y entonces uh-huh. eso se empieza como a mezclar. Uh-huh. Pero no es una categoría semántica que utilicen demasiado.
Claro. Les leo algunos mensajes para irnos a la primer pausa. Claro. Bueno, acá un oyente, y es gracioso la cantidad de veces que aparece la palabra celeste y unos mensajes a los oyentes también, obviamente, ¿no? Martín, recién te empiezo a escuchar, estábamos viendo el partido de Uruguay en el trabajo, hay columna Carnaval, pregunta, y aguante la celeste, ¿no? Del alma. Por acá Martín, hoy España, haciendo referencia al estudio, jugó de celeste, ¿no? ¿Cómo dirán ellos? Bueno, la casaca, azul claro.
Claro, azul claro.
¿No? Por acá dice, qué bueno que se esté desarrollando... Ay, se me fue por acá. Qué bueno que se esté desarrollando la psicología experimental en Uruguay. Tuve el placer de tener como docente a Alejandro y a Nacho el año pasado. Unos grandes ellos y todo el equipo docente. Mucha suerte para lo que se viene del proyecto. Hacemos una pequeña pausa.
Qué bueno. Del campito del potrero, de los recreos, en la escuela con pelota de papel gloriosa. Celeste, el cielo claro es tu bandera majestuosa. Es infinita la bandera más grandiosa, la que siempre está presente. Juega o no juega Uruguay.
Ping, 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 pong de palabras. Palabras en ida y vuelta. Ping, 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 pong de palabras. La entrevista.
Hay muchas historias de camisetas a propósito de su conexión con los colores de la bandera del sí. país y otras que no tienen mucho que ver, ¿no?
O su desconexión.
Claro. O su desconexión, ahí va.
Tenemos las más comunes son en general europeas, ¿no? Porque las naciones europeas se fueron formando, todavía se siguen formando. Recordemos que Serbia, por ejemplo, ahora, hace 4 años era Serbia y Montenegro.
Claro.
Todavía se van desprendiendo los países y se van conformando otros. Pero muchas de esas asociaciones de fútbol fueron creadas, o los primeros equipos de fútbol, o los primeros partidos internacionales, se jugaron cuando no estaba todavía vigente el régimen que casi todos los países europeos tienen hoy en día, que son monarquías constitucionales. Entonces nos encontramos con Holanda, que viste de naranja por la Casa Real holandesa, la Casa de Orange, uh-huh. o los italianos, que visten de azul porque la Casa de Saboya, que tenía en ese momento, que era la familia real, tenía como estandarte el color azul. El pantaloncito de España es azul porque la Casa de Borbón también es de color azul, tiene sus distintivos de color azul. Y hay unos otros casos que son más curiosos, como el de Venezuela, que usa una camiseta vino tinto, no porque tenga nada que ver con la bandera ni con nada, sino que simplemente un día fue un equipo a competir, se encontró con que tenían la misma camiseta que el rival, les prestaron unas color vino tinto, ganaron, les gustó y quedó. Uh-huh. Y después Japón, que es de color azul, por una cuestión de considerar al mar y al cielo como lugares divinos, porque su bandera, no sabemos, es blanca con un círculo rojo en el medio. Bueno, y vos sabés que casualmente la camiseta celeste de Uruguay no tiene que ver con la bandera, sino con un, no sé si vos sabías eso, tiene que ver con un triunfo del equipo River Plate, si mal no recuerdo ahora, en el libro está la historia correctamente detallada. Pero si no me equivoco, River Plate había jugado de celeste contra Alumni, estamos hablando hace 100 años atrás, ganó el equipo uruguayo, era la primera victoria, creo, de un equipo uruguayo sobre un argentino. Tampoco era que habían jugado 20 veces, ¿no? Era el segundo o tercer partido, nada más. Y entonces como quedó como ese color tomado como una... Pero también es, Uruguay ha también jugado con de muchas maneras, ha tenido incluso una camiseta muy parecida a la argentina con bastones azules. Ha jugado muchas veces de blanco, como bien decís, y ahora quieren seguir por ese camino. Creo que llegó a jugar hasta de rojo también.
Bueno, un fragmento de la entrevista con Luciano Guernica hablando del color de las casacas, ¿no? Era una nota que hacíamos hace un tiempito atrás vinculado a historias insólitas de los mundiales de fútbol y el origen muchas veces de esas camisetas, ¿no? Y un oyente nos ponía, bueno, que justamente España para nosotros jugó de celeste y nos quedamos colgados hablando también fuera del aire, en particular en los lugares que ustedes detectaron que existe la palabra celeste como tal, ¿no? Para identificar el color, como...
Bueno, estuvimos haciendo un poquito de investigación de otro tipo sobre eso y vimos que el español rioplatense tiene celeste, el italiano tiene celeste, tiene azzurro, tiene celeste y tiene otro color más que ahora no me acuerdo, el griego tiene celeste, el ruso tiene celeste y creo que por ahí nos estamos quedando. Probablemente haya algún otro que se me está pasando, pero el inglés no tiene, el japonés no tiene.
¿Y pudieron encontrar por qué en esos países existía o no?
Bueno, yo no lo llegamos a asociar con ninguna característica cultural. Sí hay un estudio que ve cómo de alguna manera ha evolucionado históricamente, junto con la humanidad, la forma de categorizar los colores. Y como muchas otras cosas de la evolución humana, va variando de región en región.
Claro.
Parece que en un momento, y hay tribus en algunas regiones recónditas y perdidas del mundo que siguen más o menos manejándose con estas categorías, tienen 2, 3 o 4 categorías para todo el espectro de colores. Las que existen todavía ahora arrancan con 4, pero hay registros de tribus que tenían una palabra para los colores cálidos, otra palabra para los colores fríos y una palabra para rojo, por ejemplo. Y se ha visto que ha ido evolucionando y se encontraron que, por ejemplo, tribus un poco más avanzadas ya tenían 4 palabras, hasta que actualmente se cree que hay 12 categorías básicas de colores. Al menos eso creen los estadounidenses y los ingleses, pero nosotros tenemos 13. No sé si eso hace que estemos más evolucionados que ellos o no, pero bueno, que se ve que esto sigue evolucionando de alguna manera, junto con la evolución filogenética de la humanidad.
Ahora incluso me colgué a pensar un poco a nivel de la palabra en sí, ¿no? De la etimología, dónde surgió el término como tal, ¿no? Que sería bueno un buen dato, capaz que algún oyente lo tiene por allí, nos puede pasar, ¿no? La información. Lo cierto es que hablamos del primer tramo de la investigación y ahora empieza un segundo tramo, ¿no?
Es cierto, ahora arrancamos con toda una etapa nueva. Estamos haciendo 2 líneas en paralelo. Una línea es, bueno, investigar un poco también cómo las variantes español categorizan el azul celeste, que eso lo está haciendo una compañía, Nicolasa, que están viendo cómo en España, en México, en Argentina y acá en Uruguay, cómo categorizamos los colores, qué colores para nosotros son básicos, para los mexicanos son básicos, que también son 4 equipos de trabajo, cada uno en un país, haciendo encuestas sobre colores. Y la otra etapa es que estamos tratando de buscar acá en Uruguay, junto con nuestros compañeros de España y de que ahora está en Italia, Analia, ¿cuál es la actividad cerebral asociada a la percepción categorial de colores? Con actividad cerebral nos referimos a utilizar la técnica del electroencefalograma, que es ese aparato que se utiliza para los registros médicos, pero uno un poco más diseñado para la investigación, y ver, justamente eso, qué patrones de actividad cerebral está generando esta cosa que llamamos la percepción categorial o la ventaja al tener 2 colores para comparar.
Eso se mide a nivel de gráfica, para nosotros que no entendemos nada, ¿no?
¿Cómo? Bueno, a ver, esto se mide de la siguiente manera. un electroencefalograma, para los que no sepan, son un grupo de electrodos que se conectan a la cabeza, o sea, esto va fuera de la piel, ¿no? O sea, registran la actividad cerebral que llega al cuero cabelludo, se conecta con un gel, se coloca un gel entre el electrodo y la piel, a veces o no se usa una gorra para mantener los electrodos en su lugar, y eso mide en distintos puntos de la cabeza la actividad cerebral.
O sea, cuánta la actividad eléctrica que suponemos que viene, digamos, de la actividad cerebral.
Claro.
Entonces, lo que en realidad se ve, luego de pasar muchas veces una misma tarea, se ve qué actividad eléctrica está asociada a una tarea determinada. Cuando me refiero a esa tarea, son cosas muy sencillas como esta de, bueno, apretar una tecla cuando pase esto y no cuando pase lo otro, ¿no? Entonces, lo que han visto los estudios precedentes y lo que queremos encontrar nosotros es el potencial evocado, que es, digamos, el potencial es la electricidad que genera hacer una acción particular, para ponerlo muy simple, aunque hay gente que podría matarme. Tiene picos positivos y picos negativos. ¿En cuánto voltaje estamos hablando? Esos picos suceden a un determinado momento en el tiempo, hablando en milésimas de segundo. Entonces, lo que probablemente nosotros encontremos es que cuando nosotros estamos comparando dos colores de distinta categoría semántica, en contraste con comparar dos colores de la misma categoría semántica, o sea, azul-azul versus azul-celeste, esos picos que nos dicen cosas sobre... Se sabe, por ejemplo, que el primer pico positivo y el primer pico negativo están asociados a actividad perceptual, probablemente en el área occipital. Se sabe, por ejemplo, que el potencial positivo, o sea, el pico positivo que hay en los 300 milisegundos, tiene que ver con con el hecho de guardar información en la memoria a corto plazo y otras actividades cognitivas. Lo que nosotros probablemente encontremos es que los primeros potenciales perceptuales y este P300 o el potencial positivo a los 300 milisegundos suceda antes en el tiempo, 10, 20, 30, 40 milésimas de segundo antes, y con mayor amplitud, o sea, sea más negativo o más positivo, depende del potencial. Eso, de alguna manera, es lo más cercano que podemos hacer para entender qué es lo que está pasando por la mente de una persona.
La idea básica, digamos, que está de base de esto para los no expertos es que en la corteza cerebral, digamos, nosotros tenemos áreas dedicadas a exclusivamente o específicamente, más que exclusivamente, a el procesamiento de algunas cosas. Por ejemplo, en el área occipital, que es esta de acá atrás, digamos, arriba de la nuca sería, es donde se procesa toda la información visual. Entre ellas, algo del color que está procesado en lo que se llama V4 específicamente, que es un área un poquito más corrida, digamos, hacia la oreja, para hablar claramente. Entonces, cuando hacemos estudios de electroencefalografía, lo que tratamos de ver es, por un lado, confirmar esto de las áreas y ver si la tarea que le estamos pidiendo al sujeto se relaciona con lo que sabemos de la ubicación de las áreas del cerebro que procesan ese tipo de información. Y por otro lado, encontrar algunos aspectos específicos, como estos que explicaba Nacho, de los potenciales y tal, que nos hablan de cómo se está procesando específicamente esa información. Es decir, como abrir ventanas ahí y saber algo más del área, ¿no? Por eso yo te decía hoy, el conocimiento básico después se puede utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, esto se podría llegar a utilizar para decir, bueno, cuidado, señor, cuando opera con un tumor en la corteza, no toque el área, claro, el área de la percepción categorial del color capaz que no es tan importante, y si la tienen que tocar, evidentemente no va a ser lo primero que un cirujano va a decir no. Claro. Pero imagínate el área del lenguaje.
Claro, pero identificar justamente...
Claro, dónde, o sea, vos tenés, el cirujano tiene que saber dónde está el área del lenguaje en ese sujeto, que además, si bien todos más o menos tenemos la misma distribución de las áreas, no es exactamente igual en tu cerebro que en el mío. Por lo tanto, y eso es una de las cosas que se dedican a LIA, por ejemplo, esta compañera que trabaja en este estudio, a guiar a los neurocirujanos en decirle, cuidado, ahí no, porque mira, a cerebro abierto, ¿no? Tipo, si tocas acá, está haciendo una fascia, así que está hablando mal, o sea que, ojo, porque si vas a limpiar ahí, te podés cargar el área del lenguaje. Eso, obviamente, sin duda es más importante el tumor, pero capaz que el cirujano te dice es lo mismo si voy por este lado y preservo el área del lenguaje.
Claro, interesantísimo. ¿Para cuándo van a estar? ¿Se van a utilizar las mismas personas que participaron en la primera fase del experimento? ¿Se recambia? ¿Va a ser mayor el número?
Probablemente sean personas distintas. Capaz que alguno participa dos veces, pero probablemente sean personas distintas para evitar que acarreen todo lo que saben de la tarea anterior, porque yo muy poco les conté sobre qué iba. Claro. Entonces probablemente sean participantes nuevos. Y bueno, la idea es en estos estar teniendo resultados pronto.
Uh-huh. ¿Qué pasa con el resultado? ¿Se publica? ¿Se comparte con otras facultades? Vos decías, bueno, la utilidad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se baja a tierra después de bueno, tantos meses de investigación, ¿no?
Sí, en los procesos de investigación y más cuando usamos dinero público para uh-huh. la investigación, es prácticamente una fase necesaria, fundamental, la publicación. No solo por una cuestión de que de esa manera nosotros también justificamos nuestro trabajo, sino también porque es la manera de poner a disposición del mundo lo que de alguna manera hemos aprendido de la cuestión. Entonces, la publicación es una fase necesaria de cualquier investigación. El CIPSI tiene en sus estatutos, digamos, que los proyectos de investigación tienen que tener al cabo de 2 años al menos una publicación de sus resultados. Para la evaluación del primer año, viste que yo te conté que habían empezado 8 y quedaron 6.
Sí.
Bueno, fue justamente porque algunos proyectos no pudieron cumplir, por ejemplo, con el objetivo de tener al cabo de un año al menos una presentación a Congreso de los resultados. Los procesos de publicación hoy por hoy en las revistas científicas son lentos, no solo porque analizar datos, escribir, etcétera, lleva mucho tiempo, sino también porque las revisiones que hacen las revistas son muy exhaustivas y llevan mucho tiempo, y por lo tanto no nos parecía que pudiéramos exigir un artículo terminado y publicado al cabo de un año. Entonces, la exigencia del CIPSI para sus proyectos de investigación es al cabo de un año tener alguna presentación en Congreso, si es internacional mejor, si es nacional bueno. Más que nada, no porque lo nacional sea malo, simplemente porque de alguna manera eso nos permite tener más visibilidad, poder intercambiar más con otras culturas, con otros investigadores que estén trabajando en estos temas en el mundo, y eso siempre es más rico de alguna manera. Y al cabo de los 2 años tener una publicación referida, digamos, al tema de investigación.
Está bueno. Quienes quieran ampliar la información, bueno, está la web que pueden ingresar. Podemos compartir, lo vamos a linkear en el Facebook de la radio también.
Es bien fácil. La web es cipsi.sico.edu.uy y ahí van a encontrar, sin www, ¿no? Uh-huh. Solamente cipsi, cipsi.sico.edu.uy. Tratamos de que la web sea una buena ventana de lo que está pasando en el centro casi que semana a semana, digamos, uh-huh. o algo así.
Está bueno. Bueno, y después nos cuentan a ver qué pasa a fin de año a propósito de la investigación. Bueno, ha sido un gusto tenerlos por acá en un día gris, pero bueno, donde juego la celeste. Muchas gracias.
Igual a vos. Muchas gracias.
No, en cada camiseta